Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Se suele decir que cuando una cosa funciona, no la toques. Aunque parezca paradójico, lo malo a veces es cuando esa cosa funciona demasiado bien. Lo digo por lo que ha pasado en el Concejo de Siero, en Asturias, en concreto en la localidad de Lugones. Hablamos de un radar de tráfico que al día llegaba a poner hasta 300 multas, unas 10.000 en apenas 3 meses. Un auténtico killer. Casi todos los conductores de la zona tienen alguna sanción de este multador en serie. Por ejemplo, Ana, que ha recibido 12 sanciones por exceso de velocidad y ha tenido que pagar 1.000 euros. Eso con descuento por pronto pago. Solo le quedan 2 puntos de carnet.
Prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2-3 multas, e incluso del mismo día varias. No tienes margen de reacción, la velocidad a la que más iba era creo que a 57. Y ya no es solamente la cuantía económica que conllevan las multas, sino la pérdida de puntos. Perdí creo que unos 6 puntos.
El ayuntamiento de la localidad decidió colocar este radar en una recta de 900 metros entre dos rotondas. El problema es que se considera una travesía y la velocidad se limitó a 30 kilómetros por hora. La gente de la zona tenía claro que era una vía urbana, pero pensaban que se podía ir a 50. Y claro, el radar en cuestión se ha puesto las botas. Tantas multas ha llegado a poner que Correos ha tenido que habilitar un servicio especial por la tarde para entregar las sanciones a todos los conductores afectados. La noticia es que este multador en serie ha muerto de éxito y el consistorio ha decidido retirarlo ante las quejas de los conductores y de los vecinos. Aquí llegamos al eterno debate. ¿El radar es un elemento de seguridad vial o es un instrumento recaudatorio? Pues depende de la situación, pero en este caso lo que hacía era recaudar a base de bien, tanto que esgrimir el argumento de la seguridad quedaba en un segundo plano y dejaba en muy mal lugar además al ayuntamiento. Por regla general, si conocemos la ubicación de un radar, se pueden salvar vidas porque lo normal es levantar el pie del acelerador. Luego están los radares móviles que sirven como disuasión, lo típico de ir conduciendo y pensar, mira, no voy a pisarle porque puede haber un radar camuflado. A nivel seguridad son útiles, pero también lo son a la hora de multar. Solo la DGT recaudó más de 500 millones de euros en multas de radar en 2023. Luego están los ayuntamientos. El de Madrid, por ejemplo, recaudó unos 60 millones y detrás está Barcelona con una cifra bastante parecida. Así que no me extraña que se invierta en estos aparatos cada vez más modernos y mejor preparados. El debate es como una pescadilla que se muerde la cola. La seguridad al volante es primordial y hay que tener instrumentos que pongan límites porque siempre hay gente que piensa que la carretera es suya. Otra cosa es que lleguen a multar tanto que la seguridad sea un pretexto para la recaudación, aunque esa no fuera la intención. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la verdad, Pilar, es ilustrativa, ha sido recomendable y diría que hasta necesaria. La entrevista hoy en Herrera en COPE a la máxima autoridad de la lucha contra el narcotráfico en España, la fiscal jefe antidroga Rosa Ana Morán. Ha explicado con detalle cómo está creciendo el mercado de la droga en nuestro país, desvelando, por ejemplo, que en el último año se ha triplicado la cocaína incautada en España. Además, reflexiona sobre la legalización de las drogas, como por ejemplo acaba de hacer Alemania con el cannabis.
La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ha dicho que todos aquellos experimentos que se han hecho de legalización han provocado más consumo, más tráfico y más problemas.
Interesante entrevista que puedes volver a escuchar al completo en nuestra página web en cope.es. Por lo demás, hoy se reunía de nuevo el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, de actualidad estos días por las disputas internas, un juego de tronos. Y de momento se aplaza el que iba a ser su fichaje estrella, el del presentador y humorista David Broncano. De fondo, además del debate sobre un posible contrato millonario, pues está el debate real, el del modelo que queremos de televisión pública. Por lo demás, esta noche a las 12, bueno, pues arranca la campaña electoral para las autonómicas en el País Vasco, que se van a celebrar en abril, con las cosas muy ajustadas ahora mismo entre PNV y Bildu, la tradicional pegada de carteles. Y de Francia nos llega un caso, desde luego, para reflexionar, el de una joven, Tamara, de 14 años, que fue acosada y agredida al salir de su colegio en Montpellier. Llevaba semanas siendo objeto de ataques por vestir a la europea, es decir, por no llevar el velo. La dureza ha sido tal que el fiscal ha calificado documentado los hechos como intento de asesinato, aunque Tamara, afortunadamente, ha salido del coma. Hay tres jóvenes bajo custodia policial.
Y enseguida nos vamos a poner al día con lo último sobre Luis Rubiales y el sumario de este caso, pero en lo que salpica más directamente al deporte. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La FIFA garantiza al gobierno al Mundial 2030.
Es noticia que les cuenta Deportes COPE. El escándalo Rubiales ha provocado algunas dudas sobre si peligraba la organización del Mundial. La FIFA está en Madrid y hoy se reúne con el Consejo Superior de Deportes, Arancha Rodríguez.
De hecho, está a punto de comenzar esa reunión entre el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribes, y el secretario general de la FIFA, como producto de las conversaciones mantenidas entre los dos organismos en las últimas semanas y coincidiendo con el registro de la sede de la Federación, siempre a petición del Consejo Superior de Deportes. La FIFA ha garantizado a España que no corre peligro la celebración del Mundial 2030 en nuestro país y, de hecho, ha asegurado que España va a tener un papel protagonista en el mismo y que más del 50% de los partidos se van a jugar en territorio español. Además, desde el Consejo se ha trasladado a la FIFA máxima cooperación e ir de la mano para limpiar todo lo que suene sucio en la Federación.
Están convocadas las elecciones a la presidencia de la Federación Española para el 6 de mayo. El proceso se inicia el domingo 7 de abril. Han expresado ya su intención de presentarse Pedro Rocha, Eva Parera y Carlos Herrera.
Miren, yo les he dado muchas vueltas, se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad, les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que me voy a presentar. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno, nada más llegar a la Federación, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré.
Y recordamos que Rudy Fernández ha anunciado esta mañana que deja el baloncesto al final de esta temporada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Pues sobre la operación Brody o caso Rubiales, que es como todos lo conocemos, de momento a la espera de que sea citado a declarar el propio expresidente de la Federación Española de Fútbol, lo más interesante está en el sumario de este caso, al que ha tenido acceso la cadena COPE. Un texto, resumen de todas las investigaciones y líneas abiertas, que da cuenta del meollo de toda esta presunta trama. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De ese sumario, por ejemplo, se desprende la sorprendente evidencia de que la sombra de Rubiales seguía teniendo mucho peso en la Federación, aún después de su marcha.
Bueno, tanto peso como que varios de los detenidos, lo recordarán, detenidos en marzo, fueron cesados días después en sus actuales responsabilidades, desde el director jurídico al asesor externo o el jefe de personal de la Real Federación Española. En el sumario, efectivamente, vemos cómo los tentáculos de lo que la UCO califica y describe como una organización criminal para obtener un lucro personal seguían activos a día de hoy. Así, una llamada telefónica intervenida a Ángel, hermano del director jurídico de la Federación y hombre de la constructora Gruconsa para el sur de España, permitió saber a los agentes que estarían planificando un macroproyecto en Arabia Saudí de unos 400.000 metros cuadrados para construir un estadio de fútbol, una ciudad deportiva y al menos un hotel. Un macroproyecto que deja pequeño cualquier plan u obra de las que aparecen en la causa y al que habrían accedido, cree la UCO, a través de Rubiales y sus contactos con el presidente de la Federación de Fútbol de aquel país con ocasión del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Dice el sumario que Rubiales habría mostrado especial interés en esa idea. También estaba prevista la participación del buen amigo del expresidente, Francisco Javier Martín Alcaide, Nené. A esto se sumaría el entramado societario creado por el tal Nené y su pareja para la expansión hostelera en República Dominicana y España. Afirman los agentes que lo habrían hecho extensivo a Luis Rubiales, una forma de retornarle, creen los investigadores, parte de los beneficios recibidos por las obras adjudicadas a Gruconsa por la Federación, entre otras, recordemos, la del Estadio de la Cartuja. Hoy, por cierto, Gruconsa ha anunciado una auditoría sobre estos contratos. Por un monto, fueron estos contratos de casi 4 millones, medio millón habría ido a manos de la empresa de Nené. En fin, tirando del hilo.
Oye, Juan, y de todo lo que se ha ido sabiendo desde ayer por la tarde sobre el rastro, también de los contratos con la empresa de Gerard Piqué para llevarse la Supercopa de España-Arabia, ¿de eso qué hay realmente? ¿Qué sabes?
Digamos que la UCO busca aún el dinero de las comisiones que habría recibido Piqué a cuenta de las gestiones para el traslado de la Supercopa a Arabia. Se hablaba de unos 24 millones de euros. Y si parte de ese dinero, de esas dádivas, podrían haber llegado a manos de Rubiales. Ha detectado, eso sí, la UCO, un flujo importante entre cuentas del Grupo Cosmos, propiedad de Piqué, investigada como persona jurídica en esta causa, y el entorno del jugador. el dinero de las comisiones procedería de la sociedad pública saudí Sela. Pues bien, al mismo tiempo se constatan movimientos millonarios de las cuentas de Cosmos, receptora de esas dádivas, a cuentas del Fútbol Club Andorra, ligado a Piqué, propiedad de Piqué. En total, unos 3,5 millones de euros de las comisiones podrían haber financiado a la Andorra, según investiga la Guardia Civil. La UCO pide a la juez una nueva comisión rogatoria a Andorra para poder realizar la trazabilidad completa, dice, de esos fondos recibidos presuntamente como comisiones. Pilar, queda aún mucho trabajo pendiente.
Ya veo. Gracias, Juan. Gracias. Y todo esto, por cierto, el hecho de que Rubiales haya seguido teniendo gran peso dentro de la federación, pues tiene repercusiones de cara a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, porque la asamblea, que debe elegir al nuevo presidente, en principio el próximo 6 de mayo, está formada precisamente por representantes de la etapa anterior, la de Rubiales. Y a esta hora, a las 2 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, el crucero en el que iban unas 1.500 personas y que estaba retenido desde el martes por la mañana en el puerto de Barcelona, ya ha retomado su ruta hace menos de una hora. Y ha podido zarpar porque los 69 bolivianos que viajaban con visado falso y cuya situación había dejado allí bloqueados al resto de pasajeros, a miles de turistas, han desembarcado en el puerto de Barcelona a eso de las 9:30 de esta mañana. Ni que decir tiene que ninguno estaríamos muy contentos si se nos tuerce el plan de vacaciones por problemas administrativos de otros viajeros. Rafael Conlanch es brasileño y se encuentra ahora mismo a bordo de ese barco.
Perdemos más dos paradas. El barco debería haber una parada en Corfú y otra en Dubrovnik, en Croacia, pero no harán esas paradas y seguiremos directo a Veneza. Nosotros perdemos una parte muy importante de nuestro crucero, que era justamente el motivo que yo y mi esposa vinimos de Brasil para visitar Grecia y Croacia, porque los otros países ya conocemos.
Y como ellos, otros tantos pasajeros. De ahí que ahora vayan a iniciar los trámites para reclamar todos los daños que les han ocasionado tras más de un día perdido, sin saber cuándo retomarían además el viaje.
Los bolivianos bajaron todos. Nosotros perdemos una parte muy importante de nuestro crucero. Entonces, probablemente vamos a ingresar en la justicia. Y acá los pasajeros están todos muy aborrados. Y deberán ingresar en la justicia también para pedir alguna indemnización.
Hay que decir que este crucero salió precisamente desde Brasil y lo hizo en principio sin problemas con todos esos pasajeros a bordo, entre los que se encontraban los bolivianos que llevaban el visado falso. Y uno de los destinos incluidos en la ruta era España. Pasó primero por Málaga y después por Barcelona a comienzos de esta semana, y allí comenzó el bloqueo porque la documentación que llevaban estos 69 bolivianos no era correcta. No tenían los permisos para entrar en el espacio Schengen, que son obligatorios para todo boliviano desde el año 2007. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora con estas personas, con los bolivianos? Pues hoy se han iniciado los trámites de extranjería que pueden acabar en deportación. Así lo ha informado la delegación del gobierno en Cataluña. Mientras, la compañía del crucero ha puesto a disposición un barco para que embarquen los bolivianos y puedan tener un espacio donde quedarse mientras se realizan todos estos trámites. Solán Tercero es la presidenta de la Federación de Entidades Bolivianas en Cataluña y nos ha explicado cuál es la situación ahora.
Y los bolivianos están ya abajo en las oficinas del puerto, están todos con sus equipajes, están todos allí. Hay una persona que se ha sentido un poco mal, ya ha sido controlada, a la espera de los procesos, del procedimiento, y posterior al procedimiento pasarán a embarcarse al barco hotel que ha traído la compañía y que cuenta con todas las mismas condiciones para que estén alojados.
La compañía de cruceros dice que cuando partieron la documentación parecía estar en regla, pero fue la policía española quien vio que los visados eran falsos. Previsiblemente, en las próximas horas, los bolivianos regresarán a su país. Sin perder de vista que no todo el que presente primero la declaración de la renta la va a cobrar antes, porque siempre hay casos de retrasos o revisiones, sí que es llamativo que casi 1.200.000 personas presentasen ayer mismo, el primer día, su declaración. Un proceso, por cierto, que este año viene acompañado por los datos recién conocidos sobre la presión fiscal que sufrimos aquí en nuestro país. Marc Vidal, economista y analista económico de cabecera en Herrera en COPE.
Igual tiene algo que ver que nuestros gobernantes se han abonado a la subida de de impuestos. En las últimas tres décadas, la presión fiscal ha subido un 20%, aunque para ser justos, el 60% de ese incremento se ha dado en los últimos cinco años.
Y eso quiere decir que ahora mismo el trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año. Y hablando de las cosas del bolsillo, vuelven a subir los carburantes. De media la gasolina ronda 1,64 euros y el gasoil se encuentra en 1,54, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Ya sabes que ese precio medio luego puede cambiar, puede variar, y mucho, cuando te vas fijando en las diferentes gasolineras. Traduciendo todo esto al gasto por depósito, pues de media llenar uno de gasolina está ahora mismo a unos 90 euros y el de gasóleo nos costaría 84. Y lo previsible, por cierto, es que los precios sigan subiendo, porque también está al alza el petróleo, que roza ya los 90 dólares por barril. La previsión incluso es llegar a los 95 en verano, por culpa sobre todo de la tensión en Oriente Próximo y por los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. Más allá de conflictos, el otro punto de atención en el mapa mundi en las últimas horas ha sido Taiwán y ese terremoto de magnitud de 7,4. Sigue habiendo cientos de desaparecidos y ese es el desafío ahora mismo en la isla. Manuel Ángel Gómez.
Más de 600 personas siguen atrapadas después del terremoto que sacudió el miércoles las costas de Taiwán. Equipos de emergencia tratan de rescatar a los taiwaneses que están atrapados o incomunicados como consecuencia de los desprendimientos de rocas tras el seísmo. La mayoría de ellas se encuentra en el centro de ocio de Tianshan y en los alrededores de una cueva en el Parque Nacional Taroko. Está complicado acceder a esas zonas por vía terrestre por el mal estado de las carreteras. Se están utilizando helicópteros en los rescates. Algunas personas están en túneles en los que han quedado bloqueadas las salidas. Desde el temblor inicial se han registrado en Taiwán más de 50 réplicas y se esperan más.
El Papa ha enviado, por cierto, un telegrama hoy a Taiwán mostrando su profunda tristeza. Ha dicho solidaridad y cercanía espiritual, rezando por los fallecidos, heridos, desplazados y personal de emergencia que sigue trabajando, como te digo, allí en la isla asiática. Te lo contábamos hace un momento. En Lugones, un municipio de Asturias, un radar ha puesto 10.000 multas en solamente tres meses. Una barbaridad. Y se ha montado tal lío que el alcalde ha decidido retirarlo. La verdad que con los nuevos límites de velocidad a 30 kilómetros por hora en núcleos urbanos, a veces es fácil despistarse y superar esa velocidad sin ser consciente además de ello. Y sobre eso te preguntamos hoy en mediodía. Si te ha pillado alguna vez, en alguna ocasión, un radar, que seguro que sí. ¿De cuánto fue la broma, la multa? ¿Perdiste también puntos? Cuando vas por la carretera vas pendiente de los radares. ¿De qué otra multa te acordarás siempre? Te escuchamos en el 618-83-1583. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia, en un momento dado, puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza que a tu barrio le falta un parque o que la calle en la que vives no está bien iluminada. A lo mejor crees que las aceras son muy estrechas y que vendría bien que el ayuntamiento las ensanchara un poquito. O no, piensas que tu barrio está perfecto. Todos estos detalles y muchísimos más están contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El que está ahora mismo en vigor es de 1997 y el consistorio está trabajando ya en uno más actual, en uno nuevo. ¿Qué cambiarías de tu barrio o de tu distrito?
Es una zona muy buena. Más parques y mucha más árboles, más todos. Cuanto más naturaleza, mejor.
Sí, yo vivo en un parque, en el Parque La Ranzuela. Yo creo que está bien como está. Que tocarlo demasiado lo van a estropear. Necesitaría más polideportivos y no tiene infraestructuras deportivas.
A nivel estético, siempre es más agradable ver árboles que ver hormigón.
Bueno, yo creo que tiene cosas suficientes. Yo conozco otros barrios que están más necesitados, sobre todo de un mantenimiento en parques.
Pues esta pregunta, ¿qué cambiarías de tu barrio o de tu distrito?, es la que va a plantear el ayuntamiento a los madrileños para diseñar ese nuevo plan, porque la ciudad evoluciona, pero no puede dejar de atender las necesidades de los vecinos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo sería el Madrid del futuro?
Bueno, pues el Madrid del futuro tendrá que equilibrar lo que tenemos con todo lo nuevo que está llegando. Las políticas medioambientales, la nueva movilidad urbana, el turismo o los nuevos hábitos de vida, como son las terrazas, nunca hubo tantas terrazas como las que tenemos ahora, son algunos de los puntos. La sociedad cambia y las ciudades nada tienen que ver con lo que eran hace 30 años y tienen que adaptarse. Lo dice Luis Rodríguez Avial, arquitecto urbanista, director del anterior Plan General, el del 97, que ha puesto algunos ejemplos.
La de cosas que han cambiado en cuanto a la concepción del aparcamiento en la ciudad. Tenemos Madrid Central, tenemos muchas áreas restringidas, tenemos qué problema hay que en una zona donde el comercio no tira, pues plantas bajas comerciales se puedan sustituir por viviendas.
Uno de esos fenómenos que está transformando la ciudad, explica Vial, es el turismo. Hay más turismo que a priori es bueno, pero se corre el riesgo de que se pierda la esencia de la ciudad.
Evidentemente tenemos ese riesgo y ahí pues hay que plantear medidas para que eso no sea así. Lo que hay ahora es mucha vida, lo que a unas horas raras a lo mejor o no conveniente, y la vida en una ciudad conviene que la haya a lo largo de todo el día y no solo por las noches.
Otro aspecto es el medio ambiente, ganar espacio para el peatón, limitar el acceso a los coches sin limitar la movilidad y el equilibrio también en el diseño de la ciudad. El protagonismo en una ciudad la tienen los edificios, pero también se pueden incluir árboles. En la Puerta del Sol, por ejemplo, a Punta Vial, se podían haber puesto algunos grupos de árboles.
Hombre, sí, porque un poquito de sombra siempre se agradece.
Pues siempre se agradece. Siempre.
Bueno, visualmente ver un poquito de verde también.
El problema es que no sé si se podían poner bien los árboles en la Puerta del Sol. Ese es otro tema.
Bueno, gracias Belén. Hoy es un día de cielo con nubes altas y también con bastante sol. Las temperaturas han subido un poquito, a los 20 grados van a llegar las máximas en la capital, incluso por encima. Van a estar en municipios como Aranjuez y Alcalá de Henares. Los termómetros seguirán altos el viernes y el sábado y para el domingo hay previsión de lluvia. Las mínimas esta próxima madrugada se quedan en torno a los 8 grados. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por nuestras carreteras. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando la salida de Madrid. El A1, la carretera de Burgos, a su paso por Alcobendas, a lo largo de 2 kilómetros. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, especialmente la M40, a la altura de Coslada, en sentido A3, pero sin retenciones. Precaución, eso sí, por unas obras de mejora que están condicionando la circulación de salida en la M501 en Villaviciosa de Odón.
Y enseguida hablamos de jóvenes y tecnología.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900 111 065. Ante la soledad, No estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las adicciones a las tecnologías no entienden de edad, pero a quienes están afectando especialmente es a los jóvenes. Hace 6 años la Comunidad de Madrid puso en marcha un servicio de atención para este tipo de adicciones y desde entonces 18.000 menores de entre 12 y 17 años han recibido asistencia. El centro está en Madrid capital, pero ahora se extiende hasta la Sierra de Guadarrama, con un segundo centro en Torrelodones que tiene previsto abrir sus puertas a lo largo del mes. Allí habrá psicólogos y trabajadores y educadores sociales. Mabel Cazorla.
Ana tiene 15 años, se pasa la vida en redes sociales o chateando por WhatsApp y su rendimiento escolar ha bajado. Pero sus padres no se atreven a quitarle el móvil. Se pone agresiva, la situación se está descontrolando y afectando a la familia. Casos como este los aborda a diario el Servicio de Atención a Adicciones Tecnológicas, que tras 6 años de éxito en Madrid llega a la Sierra de Guadarrama. Un equipo de educadores sociales y psicólogos trabajará con los menores, pero también con las familias. ¿Y cuáles son las señales de alarma a las que estar atento para saber si nuestros hijos están enganchados? Pedro Cova, coordinador del servicio.
Si hay altos niveles de absentismo, una bajada del rendimiento académico, si no se adecua a las normas y los límites que plantea el contexto escolar, si sus relaciones tienen que ver fundamentalmente con el mundo digital, abandonando las relaciones en la vida real, falta de tolerancia a la frustración, con altos niveles de impulsividad.
Los casos se derivarán desde los centros educativos, sanitarios y servicios sociales. Las terapias tienen una efectividad que supera el 80% y no es fácil porque estos jóvenes van a seguir conviviendo con la tecnología. No es tanto apartarles de ella, sino que aprendan a hacer un buen uso y eviten los riesgos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias el Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias el Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Habrá nuevas subvenciones del Ayuntamiento de Madrid para el programa Cambia 360, ayudas para adquirir un vehículo eléctrico e instalar puntos de recarga para comprar vehículos de mercancías o para sustituir calderas y sistemas de climatización. En la edición de este año se quiere incentivar el achatarramiento de vehículos, incrementando el incentivo en esta partida hasta un máximo de 4.000 euros. Se reservan también 1.300.000 euros para el sector del taxi, con la idea de fomentar el vehículo no contaminante y con el objetivo de que el 5% de la flota sean vehículos adaptados. Enseguida, 2:30, un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hablamos mucho últimamente de la UCO, ¿eh?, que ya sabes que es una unidad de la Guardia Civil, pero podrían pasar por una empresa de pozería, porque cada caso en el que se meten se convierte en un sumidero con un aroma a podredumbre bastante evidente. Ahí tienes, por ejemplo, el caso Coldo o la operación Brody, donde se está investigando la presunta trama de corrupción en la Federación Española de Fútbol. Por cierto, ya sabes que los nombres de las operaciones policiales no se ponen así al tuntún, al azar. Y este nombre en clave de Operación Brody viene de un personaje histórico, Alexander Brody, uno de los pioneros del fútbol. A finales del siglo XIX ideó que las porterías tuvieran tres palos y no dos, como ocurría cuando nació este deporte del fútbol. Bueno, curiosidades aparte, estas operaciones policiales son como una novela por entregas. Y hace 24 horas que hemos vivido el último capítulo, el regreso de Rubiales. El expresidente de la Federación de Fútbol está en libertad a la espera de ser citado por la jueza que está instruyendo la causa. La cadena COPE ha tenido acceso a ese sumario. Entre otras cosas, la UCO detalla cómo funcionaría una presunta trama de corrupción en el seno del fútbol federativo español, un sistema supuestamente ideado para llevárselo crudo. Estamos hablando solo de una de las ramificaciones de la investigación, y en este caso el negocio estaría en la concesión de obras que asignaba la federación. En teoría había un concurso, pero normalmente la empresa Gruconsa se llevaba siempre el contrato. Esta empresa de construcción está directamente vinculada al hermano de un directivo de la federación, Pedro González Segura, que se encargaba de los servicios jurídicos con Rubiales. Estos contratos se intensificaron a partir de 2021 y entre ellos estarían los relacionados con el estadio de la Cartuja de Sevilla, que se adecuó a las exigencias de la federación para jugar partidos internacionales o, por ejemplo, también la final de la Copa del Rey, como se va a disputar este fin de semana, el sábado, en ese estadio sevillano. Según cree la UCO, en un tercer paso, parte del dinero de los contratos acababa en una tercera empresa propiedad de Nené, exjugador de fútbol y amigo personal de Luis Rubiales. Según la investigación, las diferentes obras en la Cartuja supusieron cerca de 4 millones de euros y aproximadamente 500.000 acabó en la empresa vinculada a Nené, el amigo de Rubiales. Ahora la investigación trata de cerrar el círculo y comprobar si Rubiales, a su vez, recibía dinero de la empresa de su amigo con el que estaba en la República Dominicana la semana pasada. La UCO ata todos estos cabos a través de documentación y de las llamadas intervenidas durante la investigación. Lo más llamativo es que este presunto sistema corrupto habría seguido funcionando incluso este año 2024, con Rubiales ya fuera de la federación. La Guardia Civil ha detectado un pago entre las empresas implicadas en este periodo. Alfombras levantadas en la federación cuando precisamente se acaban de convocar elecciones para el próximo 6 de mayo. Cualquiera de los candidatos tiene tarea por delante, ¿eh? Y uno de ellos, Carlos Herrera, como él mismo ha confirmado esta mañana, ha prometido una comisión de transparencia. Con la que hay montada, igual no basta solamente con levantar las alfombras. Igual hay que cambiar hasta los azulejos del suelo. Están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. A prisión los tres vecinos de Écija, en Sevilla, por violar en grupo a una chica de 17 años.
Vuelve a pasar, agresión que habrían cometido el 31 de marzo cuando esta chica regresaba a su casa de una discoteca. Sus agresores se ofrecieron a llevarla en su coche, lugar donde presuntamente la violaron.
Mañana tendremos nuevo plan antitabaco, pero vamos a seguir sin saber si se podrá fumar en terrazas de bares y restaurantes.
Sí, la ministra de Sanidad, Mónica García, es partidaria de esa prohibición, pero eso no llegaría hasta la posterior ley antitabaco. De momento, lo que se aprobará mañana en la interterritorial es un plan con horizonte hasta 2027 y al que se dará luz verde sí o sí, independientemente de lo que digan las comunidades autónomas, que, por cierto, han presentado hoy propuestas muy dispares sobre las nuevas normas antitabaco.
Y la OTAN cumple 75 años.
En un momento delicadísimo por la invasión rusa en Ucrania, en la que la Alianza Atlántica se resiste a entrar. De hecho, hoy el Kremlin ha acusado a la OTAN de seguir siendo un instrumento de confrontación al servicio de Estados Unidos, así lo llama. El secretario general de la Alianza ha insistido en que sus 32 miembros deben incrementar el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% de su Producto Interior Bruto.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Rudy Fernández, que cumple hoy 39 años, ha anunciado que se retira al final de temporada del Real Madrid y va a intentar acudir al preolímpico con la selección española. 3 Euroligas, 6 Ligas y 3 Copas con el Real Madrid, y con la selección 2 Mundiales, 4 Eurocopas y 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos, entre otros títulos con la selección. La FIFA está en Madrid, está contando Deportes COPE que se reúne con el Consejo Superior de Deportes y que la FIFA ya ha garantizado al gobierno español que va a albergar el Mundial 2030. El 6 de mayo son las elecciones a la presidencia de la Federación. Han expresado ya su intención de presentarse Pedro Rocha, Eva Parera y Carlos Herrera. De las sanciones por insultos racistas, el Getafe va a recurrir el cierre parcial de la grada y el Rayo Majadahonda da por buena la sanción de 2 partidos a su portero y recurre la sanción de puntos al club. Y estamos pendientes de si Rafa Nadal se apunta a Monte Carlo. Carlos Alcaraz, que ha recibido esta mañana el Premio Nacional del Deporte, ha dicho que está preocupado por el futuro de Rafa Nadal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los datos demuestran que las narcolanchas y las mafias, como las que acabaron con la vida de 2 guardias civiles el 15 de febrero en el puerto de Barbate, son solamente la punta del iceberg.
¿Cómo ha evolucionado el delito de la droga en los últimos años en España?
Acabo de terminar la memoria que voy a remitir a la Fiscalía General. Lo que está haciendo es crecer, como en toda Europa. Este año un 10%, más o menos un poquito más de un 10%, los procedimientos por tráfico de drogas. En todos los sitios, de todo tipo de sustancias, accesible para cualquier persona. Esa es la situación. La alerta del año pasado del Informe Mundial de Drogas de que había más cocaína disponible que nunca en el mercado se ha comprobado. Este año se ha triplicado prácticamente la incautación de cocaína en España.
En todos los sitios y en todo tipo de sustancias, el desafío de la droga crece y la fiscal jefa antidroga en España, Rosa Ana Morán, a la que escuchábamos, la principal autoridad, por tanto, en la lucha contra el narcotráfico aquí en nuestro país, explicaba hoy en Herrera en COPE no solamente la situación, sino todo lo que se puede hacer, que es mucho, ante el desafío de la droga.
La droga entra fundamentalmente por el mar, también entra por los aeropuertos, pero fundamentalmente las grandes cantidades entran por el mar y entra fundamentalmente en contenedores, las grandes cantidades entran en contenedores.
Todo contenedor que llega en un barco se abre y se comprueba uno por uno, ¿no?
No. No se controlan todos, se controlan pues aleatoriamente, pero quien va a sacar la droga de un contenedor o el contenedor completo necesita saltarse los protocolos para saber dónde está ese contenedor o para permitir la entrada de camiones que lo sacan, etcétera.
Los puertos, los grandes contenedores son la principal vía de entrada, pero hay que sumar además lo que podríamos llamar producción propia, y es que somos de hecho el primer país productor de cannabis.
Cada vez más en grandes extensiones se aprovechan zonas no pobladas, empieza a aparecer mucho en interior, una de las más grandes hace poco pues fue en Almagro, empieza a aparecer por Castilla y luego mucho en casas abandonadas, en casas.
Ya, pero es cultivo de maceta.
Bueno, sí, pero es muy, pero llega mucho y se saca mucho beneficio. Granada, Almería.
La Granada, tengo entendido que es la provincia europea de mayor producción de cannabis.
Eso parece, sí. Y luego Cataluña, toda Cataluña está llena también de cannabis.
Los frentes, por tanto, son muchos, por mar, por aire y también, y por supuesto, por tierra, siguiendo el rastro casi imposible de todas esas pequeñas plantaciones. Y con todo este trabajo, ¿qué porcentaje realmente de toda la droga que se mueve en el mercado negro llega a ser incautado?
A lo mejor estamos en mucho menos de la mitad. O sea, la incautación es imposible saber lo que no se ve, ¿no? Pero sí que sabemos que pasa mucha más de la que se incauta, claro. Uh-huh.
Este es el panorama, pero ¿cómo se puede afrontar? ¿Qué margen hay para mejorar la lucha contra el narco en España? Pues a juzgar por todo lo que ha explicado la propia fiscal jefe, posibilidades hay muchas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comenzando por cambiar los criterios para que la Audiencia Nacional se encargue de casos como el de las mafias que operan en el campo de Gibraltar. ¿Por qué es tan importante este punto?
Es importante porque por esa zona entra mucha droga por el puerto de Algeciras. En la entrevista de Herrera, Rosana Morán ha hecho especial hincapié en que la mayor parte de la droga entra por los puertos y además la cercanía de Gibraltar favorece el blanqueo de capitales, uno de los delitos unidos al narcotráfico. Hay fiscales especializados en los puntos que podemos llamar calientes, pero faltan medios tanto en las fiscalías como en las fuerzas de seguridad del Estado. Es necesaria una actualización de competencias para que estos casos se puedan llevar desde la Audiencia Nacional. Sus competencias no están actualizadas, se definieron en 1977 y si solo se puede comprobar que el delito y sus consecuencias se producen en una provincia, ahí se queda. Es una petición antigua de la Fiscalía Antidroga que se repite en la memoria del Ministerio Fiscal.
Es decir, vienen a la Audiencia Nacional aquellos delitos contra la salud pública cuando afectan al territorio de más de una provincia. Y esa no es la definición de gravedad ni de organización actual. Es mucho más grave aquellas que tienen grandes conexiones con organizaciones internacionales que trafiquen en Madrid y en Toledo. Eso es lo que yo digo.
Repite con frecuencia la fiscal Morán eso de repensar la lucha contra el narco. Y ahí incluye, por ejemplo, como propuesta, definir nuevos delitos en el Código Penal, Patricia.
Sí, es necesaria una reforma legislativa que tiene que impulsar el Ministerio de Justicia, uno de los ministerios de Bolaños. Una reforma dirigida a tipificar y sancionar nuevos delitos, como puede ser el almacenamiento de combustible para el narcotráfico y su entrega en alta mar. Las narcolanchas están prohibidas en España desde 2018.
Muy importante la reacción rápida. Por ejemplo, este problema de las narcolanchas, hay que llevarles la gasolina. Por eso estamos proponiendo que ese transporte de gasolina que ha llegado este año, por ejemplo, a incautarse dentro de las propias narcolanchas, 4.000 litros, que eso sea delito también. Vamos detrás, pero vamos a correr un poco más.
Y luego, fundamental en la lucha contra el narco, en la que la Fiscalía lleva la voz cantante y la iniciativa, todo lo que tiene que ver con colaboración internacional.
Para la fiscal Morán, que viene de la cooperación internacional precisamente, es muy importante porque el narcotráfico ha cambiado mucho, utiliza métodos muy sofisticados y es un problema transnacional.
Pues se ha triplicado la incautación de cocaína en España en el último año, como anticipado con datos de la memoria de la Fiscalía Antidroga, su jefa, la fiscal Rosana Morán, y el desafío hace necesario repensar, como ella misma dice, darle una vuelta a la lucha contra el narco en nuestro país. Una entrevista que te recomiendo y que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Patricia Rossetti, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Hay dos síntomas hoy que evidencian cierta situación de, podemos decir, preocupación en Moncloa. Por un lado, el hecho de que hoy Pedro Sánchez se haya ido en persona, nada menos que al Valle de Cuelgamuros, para hacerse la foto visitando a los equipos que están intentando identificar y recuperar restos de 160 víctimas del franquismo. Un asunto al que el gobierno está dando especial protagonismo en los últimos días. Y por otro, y mientras se siguen publicando detalles sobre la adjudicación que hizo el gobierno a empresas avaladas por Begoña Gómez, la esposa del presidente, hoy el gobierno ha emitido un comunicado respondiendo por escrito por primera vez a esta polémica. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La respuesta oficial es que la esposa de Pedro Sánchez no influyó en la adjudicación pública de estas empresas, pero lo cierto es que ese documento confirma que estas empresas se llevaron la puntuación más alta posible en la parte de examen subjetivo.
Sí, la unión empresarial avalada por Begoña Gómez logró imponerse a sus rivales gracias a esa valoración subjetiva del tribunal. Ese criterio de evaluación representa hasta el 40% de la nota final y las empresas respaldadas por la mujer del presidente sacaron un 10, la máxima puntuación posible. A pesar de las evidencias, el Ejecutivo defiende la aplicación estricta de la legislación y niega haber tenido en cuenta siquiera la carta de Gómez al no aportar ningún valor al objetivo del procedimiento. Eso es lo que dicen. La realidad es que al PSOE le quema ya los presuntos tratos de favor de la esposa de Pedro Sánchez en licitaciones, y es que por más que en la Moncloa disimulen su incomodidad, en la órbita socialista asumen pisar fango con la rúbrica de Begoña estampada en misivas. Pesa y mucho en los ánimos solventar el caso. Desde el círculo presidencial ya rebajan las expectativas sobre una futurible comparecencia de Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado y pronostican que el PP difícilmente saldrá satisfecho.
Gracias, Ricardo. Con todo esto, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En el PP piden la comparecencia pública de Pedro Sánchez para que sea él quien responda.
Y recuerdan que cuando los socialistas acusaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el presunto fraude fiscal de su novio, Ayuso dio una rueda de prensa inmediatamente para zanjar el asunto. La ponen como el ejemplo que debe seguir Pedro Sánchez antes incluso de que se le llame a comparecer en el Senado, si es que el PP le reclama, dicen a COPE, desde la dirección de los populares, por esa carrera laboral vertiginosa y bajo sospecha de Begoña Gómez, utilizando el hecho de ser mujer del presidente. Una lista de posibles implicados en el caso Koldo que no está cerrada todavía, nos cuentan, porque solo conocemos la punta del iceberg de esta trama de corrupción. De hecho, no descartan ampliar el plazo para pedir esas comparecencias según se vayan conociendo el contenido de los móviles de Koldo incautados por la Guardia Civil. Clave, dicen, en todo este caso.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y aunque lo que te voy a contar parece sacado de una película de espías, de ficción, no tiene nada. El síndrome de La Habana es una misteriosa enfermedad que ha afectado a diplomáticos estadounidenses en los últimos años y que podría estar relacionada con una unidad de inteligencia rusa. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El síndrome lleva este nombre porque fue en La Habana donde se detectó el primer caso en 2016, aunque ha afectado a más de 200 diplomáticos estadounidenses en los últimos años destinados a otros países. ¿Y qué padecen estas personas? Pues extraños problemas de salud similares a lesiones cerebrales, con mareos, dolores de cabeza, falta de concentración o problemas auditivos. De hecho, algunos dicen que todo empieza con una sensación muy punzante en el oído. Bueno, se acaba de publicar una nueva investigación que culpa directamente a Rusia. Los expertos apuntan a que el síndrome podría ser causado con un aparato que emite energía de radiofrecuencia y que estaría fabricado por una unidad de la inteligencia rusa. Esta misma semana, el Pentágono ha confirmado que un alto cargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que asistió a la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, en 2023, experimentó extraños síntomas similares a los del conocido como síndrome de La Habana. Así que hablamos de espías hoy en la tarde.
Habláis de espías y de mucho más a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y te recuerdo que hoy en mediodía te estamos preguntando si te ha pillado alguna vez algún radar en alguna ocasión, que me imagino que sí, si eres conductor habitual, fijo que te ha cazado. ¿De cuánto fue la multa? ¿Perdiste también puntos cuando vas por la carretera, vas pendiente de los radares? ¿De qué otra multa te acordarás siempre? 618-83-1583, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay nombres sin líos como Uni Ceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Fujitsu.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Fujitsu en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos hablado en alguna ocasión de la enfermedad hemorrágica epizootica. A lo mejor te suena más si te digo que se la conoce como el COVID de las vacas. Ahora mismo es una patología que está latente, no suele manifestarse en los periodos de frío, pero los casos aumentan cuando suben las temperaturas. Recién acabado el invierno y estrenada la primavera, hay cierta preocupación entre los ganaderos madrileños porque vuelvan a repuntar los casos. Para prevenir la enfermedad y sobre todo para saber qué secuelas deja en las reses, se está haciendo un estudio serológico con muestras de 900 bovinos de 100 emplazamientos diferentes. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es este estudio? ¿Cómo se está llevando a cabo y qué quiere medir exactamente, Ana?
El estudio lleva en marcha desde hace ya unas 3 semanas y ya han comenzado con la primera fase, que consiste en hacer esas pruebas serológicas. Este paso daría lugar a la segunda parte del estudio, en la que se hace un seguimiento de esos animales para comparar los resultados recogidos. El objetivo que persigue el proyecto es mejorar la respuesta a futuros brotes de la enfermedad. Alberto Díez, veterinario rural, explica que el estudio también les va a ayudar a detectar las secuelas.
Primero, que es muy interesante tener muchos más datos de la enfermedad y especialmente en lo que se basa este estudio, que es lo que más se desconoce, que son en las secuelas que deja la enfermedad. No solo está la fase aguda, sino lo que nos está dejando luego, o sea, cuántos animales tienen problemas después de pasar la enfermedad. ¿Les cuesta recuperarse o tienen secuelas que incluso muchas veces les hacen incompatibles con una vida normal o con una producción normal?
Aún se conoce bastante poco sobre esta enfermedad, pero Alberto reconoce que los datos que se recojan serán fundamentales para saber a qué se están enfrentando.
Conocer un poco el impacto real que tiene esta enfermedad en la ganadería y conocer nosotros y poder informar a los ganaderos un poco de qué nos va a suponer en futuro. Estas enfermedades probablemente van a ser lo que llamamos nosotros endémicas, es decir, que han venido para quedarse, no van a desaparecer. Entonces, ver un poco qué nos va a suponer y dentro de lo que se pueda ver qué medidas podríamos tomar para minimizar un poco el impacto.
Y es que el COVID de las vacas es transmitido por el culicoides, una especie de mosquito que aparece cuando hace calor. Por eso se espera que cuando las temperaturas comiencen a subir haya cierto repunte de casos.
¿Cómo está la cabaña en Madrid? ¿Están muy afectadas las explotaciones ganaderas?
Desde que la enfermedad apareció este pasado julio, ha afectado ya en la Comunidad de Madrid a 718 explotaciones de bovino, con 819 animales fallecidos y más de 5.000 con síntomas. Ángel del Valle es uno de los ganaderos que se ha visto perjudicado.
Aumentaron a unos 50 animales tratados en mi granja y también aumentaron los abortos en animales y además también en muertes y fallecimientos de vacas reproductoras. Sí, es verdad que cuando cambió las temperaturas y demás, pues es verdad que se ha parado, se paró hasta ahora que estamos otra vez volviendo a tener algún caso y estamos enfrentándonos a la segunda ola de llamado COVID de las vacas.
Desde el mundo ganadero ven con muy buenos ojos el estudio, aunque reconocen que las ayudas económicas para solventar las pérdidas aún no han llegado. Eso sí, por lo que comenta Ángel, la posibilidad de una vacuna ya está sobre la mesa.
Estamos esperando y deseando la vacuna por parte del Ministerio, que hemos tenido y mantenido reuniones con ellos y nos han dicho que estaban en contacto con los laboratorios y que estaban también trabajando con la Agencia del Medicamento para el proceso y la autorización de vacunas con garantías efectivas. Pero claro, nos han dicho que hasta final de año pues que no podíamos contar con nada de esto. Entonces la verdad es que no sabemos cuántas olas nos vamos a tener que enfrentar y qué consecuencias, que desde luego ya sabemos que no son nada buenas.
El proyecto está pensado que dure 2 años, aunque no se descarta que amplíe si llegan a un acuerdo entre las partes.
Gracias, Ana. Y no te extrañes si vas a la Plaza Mayor dando un paseo y te encuentras una pista de tenis de tierra batida. Ahora te voy a explicar por qué está ahí.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo, una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela. ¡Y que viva Madrid!
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la historia que tiene detrás la Plaza Mayor, es normal que por este lugar emblemático de Madrid haya pasado casi de todo. Donde ahora hay adoquines, hubo zonas ajardinadas, ha tenido hasta un parking y hace unos años estuvo ocupada por un campo de fútbol. Ahora se ultiman los detalles para una pista de tenis de tierra batida. Será idéntica a las que hay en la Caja Mágica, donde se jugará el Mutua Madrid Open. Ramón García Pellegrín.
Corridas de toros, procesiones, fiestas de carnaval, conciertos, torneos, espectáculos teatrales, hasta ejecuciones. De todo ha habido en la viña de la Plaza Mayor en sus 400 años de historia, pero nunca jamás un match ball. Claro que la cosa cambia ahora con la pista de tenis, a la que se está dando ya los últimos retoques y que va a estar lista para jugar con reserva un euro por una hora desde este sábado hasta el viernes 26. Nico y Hugo aplauden la iniciativa.
La localización es muy buena. Está bien, me parece muy interesante.
Yo de hecho juego al tenis y me gustaría jugar aquí, la verdad.
A Fernando del Bar Los Galayos también le gusta la idea de la pista de tenis en medio de la plaza.
Todo sea una atracción turística y que venga la gente, me parece fantástico. Y es un cambio también de la Plaza Mayor, de darle un aire de frescura. La pista no molesta, pues está centrada, está bien, no movernos a ninguna terraza.
Como nunca llueve a gusto de todos, a algunos vecinos y también a luz del comercio de souvenir Madrid with Love, no lo ven del todo claro.
No lo veo como un lugar muy apto para ellos, ¿sabes? Pienso que deben haber otros lugares un poco menos históricos y emblemáticos.
Las próximas tres semanas Roland Garros va a tener forma de Plaza Mayor.
Y de la Plaza Mayor a la de Neptuno, en el Paseo del Prado, otro lugar emblemático de la capital, sobre todo para los aficionados del Atlético de Madrid. La fuente del dios romano del mar y los océanos se va a someter al mismo estudio que la Puerta de Alcalá. Hay que hacer un diagnóstico de cómo está, de cómo le afecta el paso del tiempo, la contaminación y otros agentes. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
En relación con la fuente Neptuno, si usted me pregunta cuál es la necesidad más urgente que tiene, sin duda recibir una Champions. Pero como eso no depende del ayuntamiento, nosotros nos vamos a encargar de hacer un estudio de las patologías, al igual que estamos haciendo y hemos hecho en otros monumentos muy significativos y simbólicos de la ciudad de Madrid. Todos recordamos la reciente intervención en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para hacer celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pixin y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha apelado hoy a la necesaria unidad de América y Europa en el 75 aniversario de esta estratégica alianza defensiva. Los desafíos a los que a lo largo de la historia se ha enfrentado la OTAN confirman la necesidad de una unión de protección mutua entre las naciones que apuestan por los valores de la democracia, la libertad, la seguridad y la defensa de los derechos humanos, que están inscritos en el ADN de Occidente. En un momento en que se están reconfigurando los equilibrios internacionales, cuando ha quebrado el modelo de los dos bloques y China y Rusia emergen como potencias también desestabilizadoras, la OTAN es más necesaria que nunca, ante la amenaza que representan fenómenos como el nacionalismo expansionista ruso o el terrorismo de raíz islamista. La OTAN, que ha pasado de 12 miembros fundadores a 32, entre otras razones por la disolución del Pacto de Varsovia, atravesaba hasta hace poco una profunda crisis interna de la que ha salido por su papel en la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que no existe un ejército europeo. La incertidumbre actual condiciona el proyecto de la OTAN. Convendría no olvidar las lecciones del pasado. Es evidente que todo se gana con la paz y nada se gana con la guerra. Precisamente, el papel de la OTAN como fuerza disuasoria que permita una paz justa y duradera debe potenciarse. Los retos que implica una segunda llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos o el futuro cambio en la Secretaría General de la organización